El séptimo podcast.
Hola, bienvenidos al séptimo podcast, temporada número 5, episodio número 23. Quien les habla es Tommy Fenili. Estoy como en cada programa con mi amigo
Tomás Michino. ¿Cómo andás, Tommy?
Muy, pero muy bien, ¿vos?
Todo muy bien, por suerte, contento de estar nuevamente grabando un episodio, como siempre.
Sí.
Siento que grabamos en muy poquito, porque grabamos un par de días.
Grabamos Joker no. Hitchcock.
Sí, por eso.
Hitchcock 14 sí. O el 13. Bueno, no importa, el 1 o el 14 del 13 lo grabamos hace poco, creo que el 14, que salió el a fines de la semana pasada.
Ahí estamos. Pero bueno, contento, con ganas de grabar un podcast como todas las semanas.
Sí, esta semana la verdad estamos medio flacos de películas, no hubo tanto estreno y tampoco había tantas cosas interesantes. Venimos con una programación muy cargada en los últimos dos meses y ahora es como que estas dos semanas mermó un poquitito. Y también con los especiales de Joker... medio que a los episodios regulares le quitamos un poco de contenido. Casi se cae el micrófono. Pero, igualmente, hemos visto películas.
Exactamente.
Siempre se ven películas.
Y bueno, empecemos con la primera, la que vos viste, que yo no la vi, la verdad. Y tengo ganas de verla.
Sí, así es. La película de la que voy a hablar es la que abrió el Bafisi de este año. La película se llama Claudia. El director es Sebastián De Caro. De Caro es un multifacético. Quien lo conoce es un tipo que hace radio, es director de cine, escribe libros, es actor. Y tiene charlas muy interesantes de cine. Nunca, o sea, uno lo ve hablar de cine y sabe que es un tipo apasionado por la materia, que le gusta.
Sí, sí.
Y hace un par de años sacó una peli que llamaba 20.000 besos. Que no es una enorme película, no es gran cosa, pero...
Pero está bien.
Tenía como corazón ese grupo de amigos, ese romance que se crea entre dos personas que a priori es imposible que se enamoren. Tenía cosas lindas. Claudia viene este año, se filmó el año pasado, empezó, yo que lo sigo en las redes sociales, empecé a ver el movimiento, el rodaje, Dolores Fonsi, y dije, bueno, quizás acá hay algo interesante. Un tipo que mamó tanto cine, que tiene tanto cine en la cabeza, va a hacer seguramente una película con un montón de referencias, con un montón de contenido. Abre el Bafisi, Claudia. Me fijé el tema para verlas.
Imposible.
Se agotan al instante. No por ser un fan de su cine, o sea, 20.000 besos me gusta hasta ahí. Pero bueno, siempre me parece interesante que alguien que sabe tanto de cine haga una película. Dicho esto, Claudia no me gustó. No me gustó mucho. Okay. Es una película bastante extraña. ¿Viste? Cuando... Siento que pierde el foco en un momento la película. Es como que quiere contar algo y se va desviando de a poco del tema y como que se va abriendo. No ayuda mucho las actuaciones. Dolores Fonsi está muy bien. Siento que está un poco sobreactuada ella. Está en un tono que no sé si le queda tanto. En este tono de la comedia... medio sátira, ¿viste? Pero es una comedia sí. Un poco incómoda, no es un humor sencillo el que tiene la peli. A mí no me gustó por esto, porque me parece que se desvía del tema central, me parece que los personajes están como ubicados en un lugar que no les corresponde y no sentí cómodo a ninguno de los actores. Al momento de actuar siento como que están muy en pose, ¿viste? O están intentando ser algo que no les sale... de la mejor manera, quizás. Entonces ahí, no sé si es un error de el casting que se hizo de los actores, o si es un error de la dirección, o si fue buscado así y quisieron incomodar todo el tiempo. La historia es bastante sencilla, es Dolores Fonsi, es una wedding planner que viene de una tragedia, la muerte del padre, está angustiada por eso, y automáticamente le asignan un laburo. Tiene que reemplazar una wedding planner amiga que está enferma y ella tiene que tomar las riendas de una boda entre dos personas. Y hay un punto en el que se empieza a ir todo al carajo y todo sale mal. Y ella es una mujer muy detallista, muy perfeccionista, donde no tolera que nada salga mal. Muy autoritaria en el sentido de tomar las decisiones. Y tiene esto, es una película extraña de ver. Hay algunos momentos que están bien logrados, que me lograron entretener, pero son más los momentos que me aburrieron de la película. Entonces en la balanza termina pesando más lo que no me gustó, que por supuesto lo que sí me gustó. De Caro tiene buenas ideas, me parece. Sabe más o menos filmar bien, hay algunos planos muy lindos.
Yo lo que vi, por lo menos en las imágenes que estuve viendo, los recortes, etcétera,
sí.
Como que quizás por momentos parecería como que hay demasiadas... O sea, como dice, bueno, tengo todas estas ideas y quiero usarlas todas en esta película.
Sí.
Entonces como que quizás un exceso... De contenido y de ideas.
Sí, viene un poco así porque yo escuché una entrevista donde él dice que la peli la hizo una vez que vio La Flor, esta película de 12, 14 horas, que se proyectó en tres partes, no la vi La Flor, no la encuentro, es algo que me gustaría hacer. Dijo que le gustó tanto La Flor, lo volvió tan loco que sintió que tenía que escribir y le salió esto. Y sí, me parece que es como decís, hay tantas ideas que después, tantas ideas terminan haciendo nada, ¿viste?
A veces... Sí, 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 o sea, como que se abren demasiadas puertas. No, no, lo digo yo sin haber visto la película, simplemente con lo que vi de avances, pero trailers, poco... etcétera.
Tiene un poco
me
de
dio
eso.
Esa sensación.
Tiene un poco de eso. Así que no sé, está en Cinear para verla. La verdad que yo nunca uso Cinear, lo uso muy poquitito y es muy barato. Una película a 30 pesos, la puedes tener durante 15 días. La joda es que las puedes ver en las 48 horas. O sea, si diste click, le diste play.
Tenés 48 horas
para verla.
Bueno, no está mal tampoco.
No, o sea, no está para nada mal. Y aparte...
Excepto que sea La Flor.
Bueno, claro, sí. No te dan 48 horas para ver La Flor. Es imposible. Tienes que tener muchísimo tiempo libre. Pero es una película de 1 hora y 20 prácticamente. Es 1 hora y 21, creo, de peli. Más 5 o 6 minutos de créditos. Es una experiencia extraña. No te diría que no la veas. No te diría descartarla totalmente. Sino que saca tus propias conclusiones. Es una película que se ve rápido. Lo que acaba de hacer me acaba de volar el cerebro. Ustedes no están viendo esto. Hay una tele atrás de Tommy, atrás de mi compañero, y hay un espejo adelante de él. Apuntó con el control al espejo y la tele se apagó. Tiene lógica, pero es muy raro.
Soy muy bueno. Pero no te quise sacar de tu relato de Claudia. No, perdóname.
Pero lo vi que la tele se apagó y dije, ¿qué pasó? Bueno, no hay mucho más relato. Era esto, era sacar tus propias conclusiones, mírala. Y
estaba cerrando el relato y te sacó un chocolate de la oreja.
Es verdad, es así.
Se dice como...
No. Cada vez que a lo de la oreja es como el chiste de Virgen a los 40, cuando él va, conoce a las hijas de su novia.
Sí.
Y a la chiquita le hace el truco, le saca la oreja, una oreja de hule. Entonces la hija más grande le dice, ¿qué? Siempre andás con orejas de hule en tus bolsillos. Y es un buen chiste.
Claro, sí, sí, sí. Okay. Es medio raro.
Es medio raro, por eso. ¿Quién va a andar con una oreja de hule listo para hacer ese truco? Bueno, hasta acá, Claudia. No hay mucho más para decir de esta película de Sebastián De Caro.
Bueno, vamos a ir con la otra peli.
Sí, que es lo
el
grande.
Estreno, lo grande esta semana, que es El Camino.
El Camino. Cuando digo El Camino,
tenés que decir El Camino.
Porque me pasa algo particular, que estas personas, que son Bryan Cranston y Aaron Paul, hace poco estuvieron haciendo una publicidad de una bebida alcohólica que sacaron, que se llama Dos Hombres. Y les encanta el español, me parece.
Sí, sí,
le
sí,
gusta
sí.
Hablar español y tiene sentido que se llame El Camino esta película.
Así que El Camino, ¿qué es? A Breaking Bad Movie.
A Breaking Bad Movie, sí, porque sí. Sí. Tienen que tener Breaking Bad. De alguna manera lo tienen que tener.
Exactamente. Es una película que se estrenó esta semana.
Sí.
Producida por Netflix y dirigida por Vince Gilligan.
Sí, el showrunner, el creador de Breaking Bad.
Exactamente. Que básicamente está basada, es una continuación de lo que vimos en Breaking Bad. Posterior al último episodio vemos qué fue de la vida de Jesse Pinkman.
Joselito Rosas.
Posterior al episodio final.
Sí, sí, sí. Recordemos que el episodio final termina con Walter matando al grupo de neonazis, liberando a Jesse. Se piden disculpas a su manera, termina más o menos todo bien entre ellos, Walter muere, Jesse escapa en esta camioneta a los gritos, en un grito de libertad, miedo e incertidumbre acerca de lo que va a venir, que era un final perfecto.
Perfecto.
Perfecto, un final perfecto como el de Breaking Bad. Pero bueno, viste, en épocas donde hay que seguir voy a decir la palabra currando con las cosas que tuvieron éxito. Digo esto, pero también yo me pongo en la mente de Vince Gilligan en este caso. Vamos a ponerlo a él como grupo de... como cabeza de laburo.
Uh-huh.
Es difícil no volver a Breaking Bad. Habiendo creado Breaking Bad y habiendo hecho semejante obra, es difícil no querer volver y retomar eso, ¿entendés?
Y es difícil porque eso fue una máquina, un mega éxito. Fue una de las mejores series. Es una de las mejores series que se hizo en
la historia.
Si no
la mejor.
Yo mucha gente escucho que dice que, o sea, la competencia entre mejores series de la historia es Mad Men, Breaking Bad,
The Wire y Los Sopranos.
The Wire y Los Sopranos, exactamente. Pero de la nueva generación, digamos, sería Mad Men y Breaking Bad.
Me parece que Breaking Bad generó otra cosa que Mad Men.
Sí,
fue
no
más
sé,
masiva.
No vi Mad Men.
No, digo en masividad. Me parece que Breaking Bad.
No lo sé. No sabía decirte.
Yo te digo por lo que leo, por lo que vi, Está diciendo una boludez.
Bueno, cuestión que. Sí, es difícil. Es difícil seguir después de Breaking Bad con el éxito que generó, con la popularidad que tuvo. y lo perfecta que fue. O sea, sí. Cerró impecable.
Sí, y esto arranca de volver, de retomar al tema, hace un par de años, ya bastante, 2015 más o menos, Breaking Bad termina en 2013, si no me confundo, cuando anuncian Better Call Saul. ¿Qué decís? Bueno, hace falta, cierra tan perfecto, pero bueno, es esto que te digo, de la necesidad de volver al producto que fue tu éxito. Es como George Lucas queriendo volver a Star Wars. Y sí, te es entiendo así, un poco.
Sí, sí, más vale, pero me parece que Better Call Saul, al estar planteado desde el punto de vista de una serie, y ya con el diario del lunes, obviamente, sabiendo que es un pedazo de serie.
Pedazón de serie.
Creo que tiene un poco más de sentido. Porque si es de una serie, cuenta una historia previa de un personaje. El camino me terminó dando la sensación que podría haber sido tranquilamente 20 minutos por los créditos del último episodio.
Sí, en eso estamos completamente de acuerdo.
No tiene, o sea, no pasa mucho, no cuenta mucho. Es simplemente ver un poquito de... Tener un poquito de nostalgia de volver a ver a los personajes funcionando.
Sí.
No sé, ver a Jesse, volver a ver a Walter en algunos momentos, ver a Badger, a Skinny Pete. Tenés como que esa nostalgia, más que nada. Después...
Sí, se la siente de esa manera.
Me dejó bastante... Se me hizo larga, 2 horas y pico dura. Me pareció mucho, innecesario. Pero... qué sé yo, está bueno, o sea, me gustó, la disfruté porque es Breaking Bad nada más.
Claro, yo me pasó lo mismo, la disfruté por esto, porque bueno, es un personaje que yo quiero, Jesse, quería que una vez que terminaba Breaking Bad, uno piensa que Jesse va a tener una buena vida, se la merece, ok, hizo un montón de cosas malas, pero sufrió tanto, es como que pagó su condena, tuvo ya su merecida prisión, pero me parece que estaba bueno quedarse con la incertidumbre esa. Ahora, cuando sale esto, que va a salir el camino, decís, ok, no es necesaria, no es necesaria, pero hicieron Better Call Saul, le salió perfecto. Está al nivel de Breaking Bad, Better Call Saul, tranquilamente.
Sí, sí.
O sea, tiene un nivel de perfección increíble. Decís, bueno, un poco confío, me entrego a ese juego, ¿no? Y sí, no termina siendo gran cosa.
Y una cosa que pensaba después de ver esto, y lo escuchaba una charla en la radio también, que decías, que planteaban como... ¿De qué de qué serie te gustaría que hagan la película?
Sí.
¿O cuál te pensarías que quedan cosas por contar y estaría bueno que hagan? Y empezaron a proponer y había un par de cosas interesantes que plantean, como por ejemplo decir, bueno, hacer una película de Lost más allá de los personajes, sí. Sino más, o sea, con más. Me quedó mucho por contar de la isla, por ejemplo. O sea, no, los personajes están como se explotaron a morir.
Sí.
O sea, no se puede hacer más nada con los personajes de Lost.
Sí.
Y así empecé a ver que es probable que. Si al camino le fue bien, que la va a estar rompiendo igualmente en...
Todo el mundo le debe haber dado clic el mismo viernes.
Es más, a ver, pero Netflix no suele liberar los números de...
¿Los liberó?
Y los liberó. Y es...
Cuando los libera es porque miren lo que pude hacer.
Exactamente, la está rompiendo toda.
Sí.
Cuestión que hay que verla. Si viste Breaking Bad, la tenés que ver, el camino. Y lo único que te va a generar para mí es ganas de volver a ver Breaking Bad.
Sí. Sí, 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 sí.
No creo que... O sea, en sí no me dejó mucho más que las ganas de, che, y si empiezo la temporada 1 de nuevo, hace mucho no la veo y la vuelvo a rever. Y estoy en esa. Estoy pensando en iniciar de nuevo a ver Breaking Bad por el camino.
Digamos. Es recomendable. Yo la vi hace 2 años de nuevo. Sofía no la había visto nunca. Le dije, no podés no ver Breaking Bad. Y la arrancamos. Y la vimos en 2-3 meses y es excelente. O sea, sigue sosteniéndose. Sí,
tengo ganas de verla.
Tiene algunas cosas, algunos momentos espectaculares. Pero me parece que Breaking Bad funciona tan bien como serie que Vince Gilligan me parece está acostumbrado a ese formato. Digo esto porque la película la sentí poco cinematográfica. Si bien Breaking Bad y Better Call Saul son muy cinematográficos, funcionan de esa manera en serie. Esta película me da como que no es tan vistosa. No, tiene planos muy televisivos. Me parece que es más un telefilm que una película para cine.
Sí, sí, definitivamente.
Me parece que está contada bastante chata. Si bien hay algunas cosas, la cámara se mueve un poquitito loca, no encuentro la narración cinematográfica que sí veo en otras cosas. Entonces me da a pensar que quizás lo mejor es mantener a Breaking Bad o todo lo que funciona en Breaking Bad en su formato, en episodios de 45 minutos.
Sí, necesitan el tiempo ese para mí.
Y como dijiste al comienzo, el camino tranquilamente se puede haber resuelto con un episodio epílogo. En 45 minutos contabas lo que le pasaba a Jesse Pinkman después de romper el auto, de romper la reja con el auto y escaparse de los neonazis. Hubiese estado mejor resuelto, quizás. Y no se hubiesen alargado algunas escenas. No sé.
Sí, sí, opino lo mismo.
De hecho, yo no me esperé que iba a ir por el camino este de ir a visitar al tipo este que vende aspiradoras, que te hace desaparecer, te da una nueva vida. Que si uno recuerda de Breaking Bad, Jesse estuvo a un minuto de subirse a ese auto y se baja por el tema de la ricina, que se da cuenta que Walter había puesto el cigarrillo y lo había envenenado a Brock. Tiene un poco sentido que retome ahí, pero yo pensé que iba a ir por otro lado. Eso me llamó un poco la atención. Bueno, ok, fueron por un camino... Bueno,
es que no me lo esperaba yo.
Que no, sí. De hecho, toda la escena esta con los tipos que laburan en el lugar este de soldados, de sí. soldaduras, como sí, no sé sí, cómo sí. decirlo, es rarísimo toda esa secuencia.
Sí, que es como medio su venganza.
Sí, pero es la venganza contra un grupo de personas que no conocíamos.
Sí, sí, que no conocíamos, pero que medio esos flashbacks te dan a entender como que medio también lo volvió. Y para mí son como un daño colateral porque los que realmente quiere vengarse ya están muertos. Sí. O sea, él no tiene con quién descargar la bronca que tiene. Entonces me parece que puede encarar, es lo que encuentra. Lo primero que lo vinculó a su cautiverio son esas personas. Me parece increíble la escena de tensión que hay en la escena del duelo.
Es la mejor escena
que
construida.
Creo que es la mejor escena que tiene la película. Totalmente. Y todo el tiempo esto de... nunca me esperé...
Lo del western.
No, y aparte de la mano
en
el bolsillo.
No.
Me pareció increíble.
Eso es lo mejor de la película para mí. Sí, creo que lo que más disfruté, lo que más tenía para contar era eso.
Es más, porque... O sea, yo el momento que va a hacerlo de los padres, yo pensé que iba a entrar a robar plata a los padres. Le faltaban $1,800.
Sí.
O sea, tranquilamente podría haber robado esa plata de los padres y no el arma.
Para mí fue a robar la guita también y no había.
No,
eso es lo que yo interpreté,
sí,
¿eh?
Sí, no, yo interpreté como que no.
Solo fue por el arma.
Como que él no quería robar a los padres más.
Bueno,
o sea, no
ser.
Quería.
Puede ser también.
Pero bueno, qué sé yo. Me pareció... Nada, me encantó esa escena, me parece muy... lo mejor.
Sí, eso es lo mejor. Lo peor me parece son los flashbacks, que si bien tienen todo este condimento nostálgico, el mejor flashback me parece es el de Mike, el del comienzo. Que Mike siempre fue como la figura paterna que
no
tuvo.
Pero aparte porque esa charla que tiene en el lago no sucede en Breaking Bad y no la vemos.
No, no vemos nada.
Pero vemos que se van al río.
No, tampoco. No, todo lo que vemos en los flashbacks son situaciones, días que no se contaron durante la
no,
serie.
No, yo me acuerdo, pero hay una escena similar en ellos que van a un auto.
Sí, la escena es cuando Mike se lo lleva a Jesse a recoger guita.
Sí.
Pero ahí no tenían una relación todavía tan fuerte.
Yo la vi por última vez cuando terminó, en 2000.
Sí, yo estoy casi seguro que no hay ninguna escena donde se acerquen juntos a ese lugar. Después Mike muere. Esto debe ser un poquitito antes de la muerte de Mike, muy poco antes. Después es imposible que sea, por supuesto, porque estaba muerto.
Claro.
Pero me parece que es la mejor escena de los flashbacks y la que más tiene para contar. Bueno, ok, ¿qué harías vos? Le dice Jesse. Yo me iría a Alaska. Andate allá que vas a tener una vida mucho más tranquila y vas a poder escapar de todos tus fantasmas. Pero después, qué sé yo, el flashback con la escena de Walter me parece que sí, está simplemente puesta como para que los fans digamos, mirá, está Walter White, lo estamos viendo de nuevo en cámara. No tiene mucho sentido ahí en el medio.
No, es para contar y para que también aparezca Bryan Cranston, que tenía que aparecer. O sea,
totalmente.
No podía aparecer una película del mundo Breaking Bad sin que aparezca.
Sí, todos sabíamos que iba a aparecer, no sabemos de qué manera. Yo pensé que iba a volver tipo una especie de fantasma que le iba a atormentar la cabeza con frases.
Sí.
I am the one who knocks.
O aparte, capaz estaba vivo.
Estaba vivo, ¡pum!
Ah, sorpresa.
Nah, si estaba vivo, hubiese... Nah, no la veía. Si estaba vivo, dale, murió Walter, no me jodas. También es raro lo de Todd. Matt Damon, el falso Matt Damon. Primero es raro, ¿por qué? Porque en 2013 el pibe era flaco.
Sí, sí, era un nene.
Y ahora es una bola, más o menos, boludo. Está muy gordo.
Sí, muy viejo aparte.
Muy viejo, muy gordo. O sea, es como demasiado distinto a lo que era. Entonces digo, lo hubiesen medido de otra manera, ¿no? Si ves que no te pega y no hagas esa historia con toda otra cosa.
Sí, sí, hacerlo de esa dieta.
Sí, algo. Esperá un poco para hacer el rodaje. Bueno, el rodaje de esta película fue en secreto. Nadie sabía que estuvieron filmando esto. Eso es muy bueno.
Es que era clave que no se supiera porque si no iba a haber...
Absoluto secreto. Sí, sí. Nadie sabía que se estaba haciendo una peli de Breaking Bad. Bueno, todo esto de Todd, si bien es lo que menos me gusta, es lo más Breaking Bad de todo. Sí. Jesse buscando la guita en algún lugar de la casa.
Sí, lo más consistente. Y toda la parte de estos policías, de estos chavales que son falsos policías. Me pareció... Sí, lo más Breaking Bad de
sí,
todo.
Sí, lo más Breaking Bad. Aparte, por cómo está
creo
montado.
Que es donde mejor puesto están los flashbacks en esa parte.
Hay un lindo plano que es una cámara cenital.
Excelente.
Es muy bueno. Eso es re Breaking Bad. Re Breaking Bad era eso. Con Jesse un montón de lugares acelerado buscando la plata esta que Todd tenía oculta.
Uh-huh.
Lo único que hace en los flashbacks de Todd es mostrar que el chabón estaba completamente loco.
Sí,
ya mal. Sabíamos que estaba loco, no sabíamos que estaba tan enfermo el chabón. Que mató a la de limpieza porque sabía demasiado. Pero bueno, qué sé yo. No sé, me parece que es una película muy necesaria, que no aporta.
No aporta mucho. Hay que verla. Si te gustó Breaking Bad, mírala y te va a dar ganas de ver Breaking Bad de vuelta, me parece.
Sí, sí, creo que lo real... La obra maestra está en Breaking Bad, no acá.
100%.
Y espero que no sigan haciendo más nada.
No, yo creo que aparte, inclusive estuve, por lo que escuché, Soul está llegando ya a un punto medio límite temporal, ¿o no? O sea, y como que ya no puede mucho más sin chocar con Breaking.
Mira, yo voy por la... Terminó la cuarta o quinta temporada. No sé si terminó la cuarta terminó uh-huh. el año pasado. Donde da como el paso más grande para convertirse en Saul Goodman. Hasta ahora Jimmy McGill es el personaje original, no es Saul Goodman. Se menciona algunas cositas, algunas ideas, pero todavía no llegó a ese punto de quiebre de convertirse en el abogado garca que es. Pero le queda una o dos temporadas. Así que ya se va a terminar. Seguramente Better Call Saul termine con el comienzo de Saul Goodman en Breaking Bad, ¿no? Quizás con la primera escena de Saul Goodman en Breaking Bad. Pero sí, ya mucho más no le queda, me parece, a la serie. Y me gustaría que se termine el año que viene, la verdad. Que cierre como lo perfecta
sí,
que
sí,
es.
Sí, el nivel que tiene.
Sí, que no tenga más episodios de los que necesita. Pero bueno, no nos gustó tanto el camino.
No demasiado.
No fue un gran camino el que recorrimos.
No. Pero bueno, será hasta la semana que viene con lo que nos toque.
Así es.
Bueno, nos vemos. Kind of lonely girl, would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go, where we can be alone together? Turn the lights down low and start sharing the night.